Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
¿Cómo se puede permanecer siendo creyente, siendo cristiano, a lo largo y ancho de nuestras vidas, desde nuestra conversión y hasta el día que vayamos a la presencia del Señor? ¿Puede una persona realmente perseverar después de haber conocido a Jesús como Señor y Salvador hasta el último día de su vida aquí en la tierra? ¿Podemos realmente, después de haber nacido de nuevo, mantenernos en la vida cristiana sin apartarnos de ella ni a diestra ni a siniestra? ¿Podemos perder la salvación después de haberla recibido por la gracia de Dios? Esta doctrina tiene una contraparte en el contexto y en el mundo de los arminianos. Llámense iglesias pentecostales, metodista libre, etcétera. Ellos son de la idea de que la salvación se puede perder después de haberla recibido una persona. Ellos consideran que la salvación es un don que Dios puede arrebatar de las manos de aquellos que cometen algún tipo de pecado, alguna clase de pecado. Dios le puede quitar la salvación después de habérsela dado. Esa vida eterna que los creyentes reciben con el nuevo nacimiento, Dios puede retirársela después de habérsela dado y después de haberla disfrutado por un tiempo. Ellos pueden perder esa vida eterna porque Dios se la retira después de habérsela otorgado y de haberla disfrutado por unos años o algunos meses quizás. Ahora, ¿qué enseña la Biblia al respecto? ¿Perseveraremos hasta el final o vivimos a diario al filo del riesgo de perder nuestra salvación por algún pecado en particular o por alguna situación de frialdad, de indiferencia, de depresión? ¿Podemos caer presas de las llamas del infierno después de haber disfrutado de la salvación por 15, 20, 30 años? Esas preguntas son interesantes, mis hermanos, y obviamente deben de ser consideradas a la luz de la palabra. Bueno, los que argumentan que se pierde la salvación, como ya empezamos a observar, tienen ciertamente algunos argumentos que ellos entienden que son extraídos de la palabra de Dios y que por ende su postura tiene justificación válida. O sea, ellos tienen el derecho a creer que se pierde la salvación y ellos, para afirmar tal cosa, parten de versículos de la palabra de Dios. Se apoyan para sus argumentos en pasajes de la palabra de Dios y aún de ejemplo, en ejemplo de la palabra de Dios. Se apoyan ellos para afirmar que la salvación como un don de Dios se puede perder. Lo primero que ellos afirman es que la perseverancia de los santos es una doctrina inconsistente con la libertad humana. Ya nosotros consideramos ese punto decíamos que ese concepto de la libertad humana que ellos sostienen parte de una, para mí, gravísima interpretación de lo que es la libertad humana. Porque tan pronto el hombre cayó en la esclavitud del pecado, el hombre no es libre, el hombre es un esclavo. Y a partir de la salvación, el hombre es redimido de la esclavitud del pecado, pero es hecho un siervo de la justicia, un esclavo de la justicia. De manera que en ese contexto, como ya lo hemos visto, no tienen razón. También ellos afirman, para contradecir la perseverancia de los santos, que la perseverancia conduce a la indolencia y a la inmoralidad. Conduce a la indolencia y a la inmoralidad. También nosotros ya vimos ese punto. También ellos afirman que la perseverancia es contraria a las Escrituras. Y ahí ellos citan Mateo 24, 12, Colosenses 1, 23, Hebreos 2, 1, 14, 6, 1 Juan 2, 6. También nosotros ya consideramos esos versículos y pudimos también ahí ver que ciertamente están equivocados en la manera en que ellos toman e interpretan esos versículos. Totalmente equivocados. Ahora, un cuarto argumento que emplean ellos para contradecir esta doctrina de la perseverancia es la siguiente. Dice, la negación de esta doctrina hace depender la salvación de la voluntad del hombre. Cuando uno cree que la salvación se pierde, en otras palabras, lo que está afirmando es que la salvación es por obra. La salvación depende de lo que yo como creyente haga. La salvación, por ende, es algo que depende enteramente de mi voluntad. Depende de que yo decida ser cristiano o de que yo decida no ser cristiano. De eso depende mi salvación. La negación de la perseverancia de los santos hasta el final, en otras palabras, hace que la perseverancia dependa de la voluntad del hombre más bien que de la voluntad de la gracia de Dios plasmada en nosotros. Dice un autor, esta consideración no tendrá efecto sobre quienes participan del concepto pelagiano de la salvación como autosotérico, y es grande su número, pero ciertamente tendrá sobre aquellos que se glorían en una salvación por gracia. La idea es que, aunque el hombre sea traído al estado de gracia mediante la operación del Espíritu Santo, nada más, o por la operación conjunta del Espíritu Santo y la voluntad del hombre, queda solamente sobre el hombre continuar en la fe o dejarla, según le parezca mejor. Esto hace que la causa del hombre resulte muy precaria y hace imposible para él alcanzar la seguridad bienaventurada de la fe. En consecuencia, es de importancia definitiva sostener la doctrina de la perseverancia. Termina la cita. Otro autor dice, será una fuente de gran consuelo y poder, un incentivo a la gratitud, un motivo para el sacrificio propio y una columna de fuego a la hora del peligro. En otras palabras, lo que estos autores aquí están diciendo es que si la salvación del hombre y su seguridad no dependen de la gracia de Dios, sino de la voluntad humana, entonces la perseverancia y la seguridad de la salvación están no en las manos de Dios, sino en las manos ¿de quién? En las manos de los hombres. Descansan sobre las manos de los hombres la seguridad y la perseverancia de los santos. Depende de nosotros el permanecer siendo cristianos hasta el día de la muerte. Eso es básicamente lo que debemos de entender. Berkow dice, la perseverancia puede definirse como aquella continua operación del Espíritu Santo en el creyente, mediante la cual la obra de la gracia divina que ha empezado en el corazón se continúa hasta llegar a ser completa. Los creyentes continúan firmes hasta el fin, debido a que Dios nunca abandona su obra. Termina la cita. Así define Berkow la perseverancia de los santos. La perseverancia puede definirse como aquella obra continua operada por el Espíritu Santo. Una obra que empieza con la regeneración o el nuevo nacimiento o la resurrección espiritual y por la gracia divina continuará hasta que la misma sea completada en la presencia de Dios cuando lleguemos al cielo. Los creyentes continúan firmes hasta el fin, debido a que Dios nunca abandona su obra. Y esto es importante, porque naturalmente esto nos enseña a nosotros que la perseverancia hasta el final es una obra llevada a cabo por el Espíritu Santo. Es una obra de la cual Dios mismo se ha encargado. Es una obra que Dios jamás abandonará. Jamás la abandonará. Y en ese sentido de no abandonar su obra, es ahí donde nace la doctrina de la disciplina bíblica, que tiene tres aspectos. Tenemos la disciplina formativa, que tiene que ver con esa transformación continua que Dios ejecuta en nuestras vidas a través del estudio, el conocimiento, la aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Tenemos la disciplina correctiva, que tiene que ver con esa obra mediante la cual Él trata con nuestros pecados mediante amonestaciones, reprensiones, consejos, etcétera, etcétera. Pero también está la disciplina punitiva, la punitiva. En el contexto de 1 Corintios, donde el apóstol Pablo ordena a la iglesia que pongan en disciplina a aquel que estaba conviviendo con la madrastra suya, en ese contexto, el apóstol Pablo manda a la iglesia para que le apliquen a ese individuo la disciplina punitiva, mediante la cual ese hombre iba a ser sacado del seno de la iglesia para, según las palabras de Pablo, para que su alma fuese expuesta a las obras del diablo, a fin de que allí, en ese contexto, Dios tratara con él y pudiese ser finalmente liberado de ese pecado en el cual se hallaba esclavizado, sumido. Ahí vemos el cumplimiento de esa disciplina punitiva. Luego después vemos en la segunda carta a los Corintios cómo el apóstol Pablo, cuando este hombre hubo visto su pecado, confesado y apartado su pecado, entonces le trae, ordena que le traigan otra vez al seno de la comunión eclesiástica. Es un buen caso típico de lo que es esa aplicación de la disciplina como una extensión de esa obra continua que Dios hace en el creyente para asegurar, garantizar su perseverancia en los caminos del Señor. Ahora, ¿podemos decir que ese individuo estaba perseverando mientras se hallaba en esa apostasía espiritual? ¿Se hallaba él en los caminos del Señor mientras a la vez se acostaba con la madrastra suya? ¿Qué usted cree? ¿Qué usted piensa? ¿Había perdido él su salvación en ese paréntesis de pecado donde estuvo inmerso? ¿Perdió él su salvación en ese ínterin en el que él estuvo inmerso en el pecado? ¿Qué usted piensa? Ponga su cerebro a trabajar ahí, porque es para pensar, es para meditar. ¿Perdió la salvación en ese espacio de su vida y luego la recobró otra vez? ¿Perdió la vida eterna y luego la recobró otra vez? ¿Qué usted cree? Lo voy a dejar para que usted lo trabaje ese temita ahí. ¿La perdió? ¿Perdió la salvación? ¿Perdió la salvación?
Hebreos 6, del 4 en adelante, nos explica muy bien el aspecto de que se pierde o no se pierde. Que no es posible crucificar de nuevo para sí al Hijo de Dios, lo que una vez gustaron del don celestial. Ahora bien, yo tengo una preguntita que voy a aprovechar. Hay algunos pasajes de las Escrituras y sabemos que la base fundamental de la perseverancia de los santos viene dada de la aplicación combinada, primero, de los atributos de Dios, de la inmutabilidad y su conocimiento anticipado, y de la combinación de los pasajes de Tito 3:5, por ejemplo, solamente por mencionar dos, y Romanos 5:8. Pero en las Escrituras nosotros vemos una cuestión muy interesante, y es de un trato de Dios con algunos hombres específicos que al final no nos da mucha claridad respecto a que si se salvaron o no. Y pongo el ejemplo de Saúl, pongo el ejemplo de Sansón, por ejemplo. Y si pudiera decirse, en el caso de Judas, si pudiera decirse. Vemos toda una vida de un trato personal con Dios, que Dios lo usó para hacer proezas y hablar al pueblo a través de ellos. Pero al final no nos queda muy claro si se salvaron o no. ¿Qué pasa ahí respecto a la perseverancia de los santos?
Sí, gracias, hermano. Esa pregunta te la vamos a responder en el transcurso del estudio que vamos a hacer. No me voy a adelantar. Bien. Todas esas preguntas son buenas preguntas y creo, obviamente, que hay respuestas en la Biblia para ellas. Hay respuestas claras en la Biblia para ella. Bien, retomando de nuevo nuestro tema, aquí tenemos otra definición sobre la perseverancia. Dice, la perseverancia de los santos quiere decir que todos los que verdaderamente han nacido de nuevo serán guardados por el poder de Dios y perseverarán como creyentes hasta el fin de sus vidas, y que solo los que perseveran hasta el fin han nacido verdaderamente de nuevo. Esta también es otra definición, y es interesante observar que en ambas definiciones la responsabilidad primaria sobre la perseverancia de los santos recae no en los hombros humanos, sino en la gracia de Dios. No en los hombros humanos, sino en la gracia de Dios. En estas definiciones hay dos cosas que se destacan en ellas. La primera, hay seguridad para los creyentes. Hay seguridad que se da a los que verdaderamente han nacido de nuevo. Y eso es importante subrayarlo. ¿Para quién es la seguridad? ¿O a quién se le da seguridad de que llegarán al final de sus días en esta tierra siendo creyentes? ¿A quiénes? A los que han nacido de nuevo. A los que han realmente nacido de nuevo. Y en ese tenor, lo que José Luis hace un momento, José Manuel hace un momento, yo lo confundo, hace un momento aseveraba, hay una realidad en todo eso. O sea, ¿quién conoce o quién tiene un espíritu símetro para determinar si realmente una persona ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo? Eso nada más lo sabe con un 100% de seguridad Dios, nadie más. Porque lo del interior del hombre nada más lo sabe el Espíritu de Dios, que escudriña el corazón del hombre. Primero a los Corintios lo enseña bien claro. La Biblia habla de los frutos que produce el nuevo nacimiento. Y naturalmente uno de los frutos del nuevo nacimiento es la perseverancia. Ese es uno de los frutos evidentes, claros. La perseverancia es uno de los principales signos vitales que revelan vida espiritual, que revelan el nuevo nacimiento en la persona. Porque es natural. Si usted está vivo, usted le da hambre. Si usted está vivo, a usted le da sed. Si usted está vivo, tiene una vida animada, no una vida inerte. Tiene una vida animada. Y esa vida animada, no hay forma de que no se dé a conocer. Entonces lo mismo sucede con la vida espiritual. Si usted nació de nuevo, hay cualidades de una vida nacida de nuevo que son signos vitales visibles a todo el mundo. Y uno de esos signos visibles a todo el mundo es el hambre y la sed. El hambre y la sed por el pan de vida, por el agua de vida. El hambre y la sed de tener comunión con Dios, el hambre y la sed de la adoración a Dios. Todos estos son signos vitales que de manera natural y espontánea saldrán a la luz en la vida de aquellos que han nacido de nuevo. Hay cosas que son claras, ¿verdad? Ahora, cuando usted no ve esos signos vitales como realidades tangibles en las personas, ¿a qué conclusión usted llega? Cuando usted ve a alguien que no come, que no bebe, está acotado ahí, pero tiene un día que no come, dos días no come, tres días no come, cinco días no come, ¿a qué conclusión usted llega? Está muerto. Está muerto. Entonces, eso es una realidad también en la vida espiritual. Y en eso debemos estar claros. Hay seguridad que se da a los que verdaderamente, subraya ahí verdaderamente, a los que verdaderamente han nacido de nuevo. ¿A quién se le da seguridad? ¿Quiénes tienen seguridad? Los que verdaderamente han nacido de nuevo. Naturalmente, hermanos, haber sido bautizado, haber tomado las clases del manual de discipulado, de la confesión de fe, haber sido maestro de esas cosas, de esas verdades bíblicas que están allí, gustarle cantar mucho y alabar, etcétera, 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 necesariamente no son evidencias de haber nacido de nuevo. No son evidencias que garantizan un 100% que una persona nació de nuevo. Yo conozco pastores que duraron 15 años siendo pastores. De hecho, IBCJ fue plantada y en buena medida edificada por Miguel Luis Llena, uno de los predicadores que en esos años era de los más prominentes en el mundo hispano. Ese individuo tiene casi 30 años en el mundo. Casi 30 años en el mundo. Y duró como 15 siendo pastor y uno de los mejores predicadores que yo conozco. Maestro de seminario, fue mi maestro también. Y está en el mundo hace más de 30 años. O sea, ¿cómo yo explico eso? Bueno, si hasta el día de hoy, 30 años después de haber salido de la iglesia, de haberse apartado del camino, si 30 años después no ha retornado, ¿qué es lo que enseña Hebreo capítulo 12? ¿Qué es lo que enseña Hebreo 12? Dice Hebreo, versículo 7, capítulo 12, versículo 7, si soportar la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ese pasaje lo pone bien claro, bien claro. Si soportamos la disciplina, somos tratados como hijos. Ahora, si se nos deja sin disciplina, entonces, ¿cuál es la conclusión? sois bastardos y no hijos. En otras palabras, no hemos nacido de nuevo. No hemos nacido de nuevo. Entonces, ¿quiénes han de experimentar esa seguridad de la salvación en sus almas? ¿Y quiénes gozarán de esa seguridad hasta el fin de sus días en la tierra? ¿Quiénes? Los que verdaderamente han nacido de nuevo. Porque, como bien dice el autor, porque el poder de Dios, subráyelo, el poder de Dios los guardará como creyentes. ¿Hasta qué día? Hasta que se mueran. El poder de Dios los guardará como hijos de Dios hasta el día que vayan a sus tumbas. Eso es lo que nos enfatiza esa definición. Por otro lado, también encontramos en esta definición se nos enseña en esta definición de manera clara que permanecerán en la vida cristiana los que han nacido de nuevo, y ello es una evidencia de que verdaderamente hemos nacido de nuevo. ¿Cuál es tu célula de identidad como cristiano? Tu perseverancia. Esa es tu célula de identidad. ¿Cómo tú sabes que tú eres cristiano? Bueno, yo soy cristiano desde que me nací de nuevo, hasta el día de hoy. Esa es mi identidad. Esa es mi identidad. La perseverancia. Yo tengo, en mi contexto personal, unos 31 años comiendo pan de vida, sin fallar. No ha habido un solo día en mi vida, después de allí, en el que yo no haya ido a la palabra de Dios para comer ese pan de vida. No ha habido un solo día en el cual yo no haya orado. Yo no recuerdo en mi vida, excepto cuando he estado enfermo, un solo día en el cual yo no haya asistido fielmente a la iglesia. No solamente el domingo en la mañana, como si fuera un católico romano que van a ponchar para acallar su conciencia, no. Al culto de oración, que yo recuerde, nunca he faltado. Al culto despertino, que yo recuerde, nunca he faltado. No ha habido un solo día en el cual yo no haya cultivado mi comunión personal con el Señor. Yo no recuerdo el día en 31 años que tengo de creyente en el cual yo no haya celebrado un culto personal, un altar personal, un devocional personal. O sea, de los medios públicos y privados de gracia, yo he sido un fanático desde el día de mi nuevo nacimiento hasta el día de hoy. Y he perseverado fielmente, y delante del Señor lo puedo decir con una limpia conciencia, he perseverado fielmente por 31 años en una vida ética y moral. Ética y moral. Nadie me puede a mí acusar con su dedo de que me dio por ahí en malos pasos. Abandoné los vicios que me acompañaron por un largo rato de mi vida, desde que cogí la calle, cuando me hice ya adulto. Abandoné ese mundo. En mi vida laboral, profesional, a partir de mi conversión, fui fiel a mi empresa donde trabajé, a mis patrones, etc. O sea, mi currículum de vida no es perfecto, porque perfecto no es. Ahora, con una limpia conciencia delante del Señor, puedo decir que hasta aquí el poder de Dios y la gracia de Dios me han guardado. Y hermanos, no soy dado a hablar de mi persona ni de mi testimonio, ustedes son testigos de eso. Rara vez hablo de eso. Pero obviamente, debo de apoyar con mi propia experiencia y vida lo que ha sido el fruto de esta doctrina, creída y aplicada a mi vida, de manera literal. Eso es lo que yo en lo personal puedo decir. En lo personal yo puedo decir tal cosa. Continuar en la vida cristiana es una de las evidencias de que una persona verdaderamente ha nacido de nuevo. Subrayo, lo subrayo, ¿eh? Perseverar es una evidencia de que una persona verdaderamente ha nacido de nuevo. Perseverar amando a Dios sobre todas las cosas en esta vida, eso es una evidencia. Perseverar dando muerte al pecado de adentro y de afuera todos los días hasta ese día es una evidencia de que verdaderamente la persona ha nacido de nuevo. Perseverar en una vida de oración sistemática, permanente, en público y en privado, es una evidencia de que la persona ha nacido de nuevo. Perseverar en eso todos los días, eso es una clara evidencia de que esa persona ha nacido de nuevo. La perseverancia en la práctica de la comunión de una manera consciente y deliberada con Dios son evidencias de que esa persona ha nacido de nuevo. Es importante mantener presente este importante aspecto de la perseverancia. Una evidencia de que se ha nacido de nuevo nos la provee la perseverancia. El mantenernos firmes en Cristo, creyendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos. Todo ello, hermanos, nos testifica que la vida cristiana, tal y como ha sido diseñada por Dios, es una realidad no fingida, sino una realidad concreta en nosotros. Porque hay tal cosa como simuladores. La Biblia habla claramente y abundantemente sobre hipócritas, sobre hipocresía. Gente que tuvieron una ropa pintada de cristiano, pero la tinta era de mala calidad. Y cuando se moja, ¿qué le pasa? Se le va la tinta y usted ve lo que hay ahí realmente. La Biblia está llena de muchos ejemplos. Y no solamente la Biblia, la iglesia está llena de muchos ejemplos. Aquí, por aquí han pasado muchos que en la mente nos dejan un triste recuerdo. Vestido, se veía muy bonito su vestido de cristiano, pero la tinta de cristiano que tenían sus ropas era de muy mala calidad, era de manufactura humana. Desde que se mojan, desde que usted la mete en la lavadora, suelta toda la tinta y usted nada más ve allí lo que está allí de multicolores, se pierde todo lo que es la calidad de la tela. Esa es la realidad. Levántate la mano, Mariana.
Pastor, 30 años fuera, pero si se arrepiente o se concilia con Dios, solamente Dios lo sabe. Nosotros que estamos afuera decimos, bueno, ese no está, no le dio el seguimiento vestido de la perseverancia, pero tiene algo de qué, que si se arrepiente en un momento determinado, ni usted ni yo lo vamos a saber, Dios solamente. Así como lo hizo con Saúl, que no sabemos si Dios lo tiene, como lo hizo con Sansón. Entonces, podemos ver la perseverancia en otros hermanos, pero Dios nos da una oportunidad que antes, si tú eras tan devoto, que tú eras un cristiano, así, y te arrepientes en un momento determinado, porque hay momentos de que usted dice, oye, pero yo viví una vida así, así, ¿y por qué estoy aquí? Y en un momento se arrepiente. Ahí ya nosotros como humanos no podemos juzgarlo ni nada, sino ya va a ser de Dios, si está liberado, si lo va a coger o no. Esa es mi pregunta, porque estoy, digo yo, voy acá, pero entonces no hay oportunidad si Dios la da toda. Incluso hasta cuando usted se está muriendo, si lo llama, lo puede salvar.
En la Biblia hay ejemplos. El caso del hombre de 1 Corintios que fue expulsado de la iglesia por impío, por su impiedad en que estaba. Ese hombre luego vemos que se arrepintió de su pecado y el mismo Pablo escribió a los corintios para que lo restauraran a la comunión de los santos. Hay segunda oportunidad en el Señor. Está claro. David tuvo 3 años y medio aproximadamente en una apostasía total, inmerso en un valle de pecado que todos conocemos. Sin embargo, Dios le envió a Natán, y eso fue una expresión de la misericordia de Dios para con este hombre. Y Natán trató con el alma de él, él reaccionó a su pecado, aborreció su pecado, y el Salmo 51 es la historia de un corazón arrepentido, de alguien que estaba en apostasía, inmerso en un bache de pecado feos, grotescos, abominables delante de Jehová. Pero el Salmo 51 es un cántico, es un clamor, donde este hombre vomitó su pecado y clamó a la misericordia de Dios. Primero de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, ¿cuál es la promesa? Él es fiel, Él es justo para perdonarnos, plural, y limpiarnos, plural, dice allí, de toda maldad. No hay maldad, por cruel que ésta sea, por abominable que ésta sea, no hay pecado, por grave y grande que éste sea, por más gente que haya afeitado nuestro pecado, no hay pecado que en la sangre de Jesucristo no tenga perdón de Dios. Eso es lo que nos asegura 1 Juan 1:9. Ahora, fíjate, ahí hay un sí, pero es un sí condicional. Sí, ¿qué? Si confesamos. Es un sí condicional. Si confesamos. Entonces, si tú haces esto, Dios hace aquello. ¿Qué es lo que Dios hace en respuesta a tu confesión? Primero te perdona. Y eso habla de un tratamiento legal. De un tratamiento legal a tus pecados. Perdonar, ¿qué es? Liberar de deuda. Liberar de deuda con la justicia de Dios. La paga del pecado es la muerte. Ahora, si confesamos, ¿qué promete Dios allí? Cancelar esa deuda que debimos de pagar con nuestra cabeza. Esa deuda es cancelada. Somos liberados de esa deuda. Pero también hay otra promesa allí. Habla de limpieza. Y naturalmente eso habla de los aspectos de inmoralidad, de que somos manchados, o con lo que somos manchados cuando transgredimos la ley de Dios. Entonces la ley tiene un aspecto legal. La paga del pecado es la muerte, hay que pagar lo que tú debes. Y si tú no confiesas, no habrá forma de que tú puedas evitar tener que dar cuenta. ¿Y pagar con qué? Con tu cabeza. Con tu cabeza. Pero también hay un aspecto ético y moral. Por eso la Biblia presenta el pecado como una mancha. Como una mancha. ¿Qué hace el perdón de Dios? Quita esa mancha de tu carácter moral, de tu carácter ético. Y Dios a partir de allí te ve limpio, resplandeciente, como lo enseña Isaías capítulo 1, versículo 10. Venid pues y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, ¿qué dice Dios? ¿Qué promete el Señor? Isaías, ¿dónde debe el versículo? Uno 18. Vení luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Ahí viene la promesa. Si vuestros pecados fueren como la grana, ¿cuál es la promesa? Como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Y de qué habla eso? Eso habla de tu carácter. Dios pondrá tu carácter moral, tu carácter ético, tan blanco como la lana, tan blanco como la espuma del mar. Yo no sé si usted ha ido por ahí, ha ido por la costa norte, el océano Atlántico. Cuando usted se para en la playa y mira hacia el horizonte, al mediodía, usted puede ver ese oleaje allá, en lo profundo, allá abajo, cerca del horizonte. Ese oleaje que cuando cae el agua en el plato del agua, ¿verdad?, en el mar, levanta un espumazo que cuando está el sol caliente al mediodía, usted lo ve que brilla como si tuviese granos de plata insertados. Usted ve que brilla y como que, o sea, un brillo refulgente. Eso habla de la blancura y naturalmente de la pureza del agua. No es agua contaminada, es agua pura. Por eso cuando hace ese espumazo, lo hace blanco, y un blanco refulgente, limpio. Y amados hermanos, esa es la promesa que Dios hace. Así Él coloca, así Él pone, así Él hace nuestro carácter ético y moral. Vení luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Salda tu deuda, paga lo que tú le debes. Resultado de tu saldo, tú serás emblanquecido como la nieve, tú serás emblanquecido como lana blanca. Esa es la promesa de Dios. Eso es lo que Dios asegura cuando la persona ha pecado y se arrepiente. Es lo que Dios hará.
Que nosotros nos encontremos con una persona que teníamos mucho tiempo que no veíamos. A mí me ha pasado varias veces. Yo sé que a todos nosotros nos ha pasado. Que nos preguntan, ¿y tú todavía eres cristiano?
Sí.
Y yo pregunto, pero que eso no depende de mí. Eso no es hasta un día. Eso es siempre.
Claro.
Si dan por sentado de que eso es algo pasajero. Y de verdad, si dependiera de nosotros, fuera pasajero. Porque nosotros no somos constantes en nada. Somos inconstantes. Tendemos a la inconstancia.
Eso así.
Y este asunto de la perseverancia, nosotros tenemos que verlo de acuerdo a nosotros mismos, a nuestra experiencia con el Señor, para evitar nosotros tomar un juicio en nuestras manos frente a un hermano determinado. Nuestra vida particular está basada en altas y bajas. Y cuando vemos, por ejemplo, el caso de un hermano que tiene alguna situación, lejos de nosotros decir, ese es un impío, lo que tenemos que mirar nosotros mismos, cuántas veces nosotros hemos caído y cuántas veces el Señor nos ha levantado.
Así es.
Porque la doctrina es precisamente la perseverancia de los santos, de los santos, aquellos que son llamados a ser santos. Entonces, tenemos que considerarnos a nosotros mismos y ver y restaurar y llamar al hermano, ayudarlo, porque es lo mismo que estamos nosotros padeciendo, estamos perseverando por la gracia de Dios.
Amén. Así es, mi hermano, gracias. Eso es así, esa es la realidad. Perseveramos, tú lo has señalado ahí, por la gracia de Dios. A ello le atribuimos la perseverancia. Sin ella estaríamos perdidos, perdidos, perdidos. Bien, vamos a terminar aquí. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por tu santa y bendita palabra que en esta mañana hemos traído a este lugar, en esta introducción sobre la doctrina de la perseverancia. Concédenos la gracia, Señor, de entender esta verdad bíblica y de apoyarnos en ella como un estímulo para continuar en nuestra vida de obediencia a ti, Señor, sabiendo que estamos en buenas manos y que tú por tu poder nos guardarás hasta el final, hasta que entremos triunfantes y victoriosos por las puertas de Canaán la celestial. Alabado sea tu nombre para siempre, porque hasta el día de hoy, en tu gracia nos ha guardado. Bendícenos y concédenos llegar al final de la carrera, no teniendo de qué avergonzarnos, porque tú en tu poder y en tu gracia nos ha guardado. Oh, bendícenos, Padre, te lo rogamos en el nombre santo y glorioso del Señor Jesucristo.